The following is a recording of the Manuel Perez teleconference with IR Strat on Tuesday, July 28, 2020 at 10:01 a.m. Central Time. Excuse me, everyone. We now have all of our speakers in conference. Please be aware that each of your lines is in a listen-only mode. At the conclusion of today's presentation, we will open the floor for questions. Instructions for asking questions will be given at that time. I would now like to turn the conference over to Mr. Manuel Perez. Please go ahead.
Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2020 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del Comité Técnico, e Iga Volska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Upside en www.fibraupside-intermedioupside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Volska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra al señor Rodolfo Balmaceda. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Manuel. Estimados inversionistas, es muy grato para todo nuestro equipo compartir con ustedes los avances logrados durante este trimestre. En nuestro reporte anterior expresamos que la actual crisis nos presenta una gran oportunidad para evolucionar y crecer, por lo que hemos dedicado estos meses a perfilar nuestro negocio hacia este objetivo. Recientemente, nuestra empresa cumplió 2 años de la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores y estamos muy orgullosos de ello, ya que nos ha permitido no solo salvaguardar el capital de nuestros inversionistas en activos tangibles, sino también probar el modelo de negocio que planteamos desde entonces. Este modelo contempla la creación de valor en todas las etapas del desarrollo, lo que nos está permitiendo crecer sustancialmente el valor del NAV por certificado. Nuestro portafolio de propiedades es moderno. Está ubicado en los principales corredores industriales de México, principalmente en el centro y norte del país, y atiende a empresas en sectores de alto crecimiento que están enfocadas a la exportación y a la logística. Actualmente estamos trabajando en una suscripción que consiste en la colocación de hasta 30 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios que hará posible fortalecer el balance de la empresa y arrancar el segundo ciclo de inversión. Si bien esta capitalización conlleva una dilución de aproximadamente 40%, en términos del NAV por certificado, solo representará entre un 3 y 4% con respecto al valor reportado en el primer trimestre del 2020. Esta suscripción, a través de la cual obtendremos un monto de recursos financieros mayor al de la oferta pública inicial, es muestra de la confianza de nuestros inversionistas originales y de la capacidad de la administración de ejecutar el modelo de negocio inicialmente presentado. Asimismo, hará posible el crecimiento acelerado del valor neto por certificado a través del desarrollo de la cartera de proyectos con la que hoy día contamos, la cual nos llevará a doblar el tamaño del portafolio en un plazo de 18 a 24 meses. Lo anterior marca el inicio del segundo ciclo de inversión, aprovechando el hecho de que contamos ya con un inventario de terrenos ubicados en mercados dinámicos, orientados a atraer empresas que son parte de las cadenas de suministro para la exportación y que nos dan un potencial de crecimiento orgánico de superficie bruta arrendable por un total aproximado de 358,000 metros cuadrados. Es importante resaltar las cualidades defensivas de los sectores objetivo a los que atiende nuestra empresa en la coyuntura actual, ya que el impacto económico generado por el COVID-19 ha afectado en menor medida a su mercado objetivo, manteniendo inalterada la permanencia de nuestros clientes. Adicionalmente, la entrada en vigor del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, así como el proceso de regionalización de las cadenas de suministro referido como reshoring en un reporte reciente de la consultora Deloitte, presentarán oportunidades inigualables para el crecimiento de la manufactura en México. En Fibra Upside creemos firmemente que en momentos de grandes retos como el actual, las empresas que cuenten con un sólido y flexible modelo de negocio, finanzas sanas y un capital humano capaz, tendrán el potencial de realizar las oportunidades emergentes y así generar un valor para sus inversionistas. Queremos resaltar el inicio de dos reportes de cobertura realizados por analistas independientes reconocidos que permitirán a los inversionistas dar seguimiento de manera objetiva a nuestro desempeño. Para finalizar, quisiéramos expresar el enorme agradecimiento para con los inversionistas que desde un principio y de nuevo vuelven a confiar en este equipo y que hacen posible la continuación de la ejecución de nuestro plan de crecimiento. Estamos seguros de que los logros obtenidos y la flexibilidad de nuestro modelo de negocio nos permitirán seguir entregando excelentes resultados. Paso ahora el micrófono a Iga Bolsa. Adelante, Iga.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Es necesario destacar algunos eventos relevantes que han ocurrido durante el segundo trimestre. Al cierre del primer ciclo de nuestro programa de inversión, el NAV por certificado alcanzó un valor de 61.6 pesos, lo cual representa un crecimiento de 66.4% desde nuestra oferta pública inicial y un crecimiento de 15.7% en comparación con el primer trimestre. Para iniciar el segundo ciclo de programa de inversión, con el fin de mantener este crecimiento de NAV, a través de nuestra cartera de los proyectos, el pasado 16 de julio de 2020, comenzamos el proceso de suscripción de hasta 30 millones de certificados. Al cierre también de este trimestre, los ingresos por arrendamiento fueron de 9.5 millones de pesos, representando un crecimiento de 83.4% con respecto al trimestre anterior. Esto con base al calendario de estabilización que tiene cada uno de los proyectos. La ocupación de portafolio de propiedades es de 100%, todos los contratos de arrendamiento están denominados en moneda extranjera, en este caso son dólares de Estados Unidos de América, y con un perfil de vencimiento promedio de 8.4 años, siendo este el más largo del sector inmobiliario e industrial en México. Los gastos de administración se encuentran en línea con el presupuesto anual autorizado por nuestro comité técnico y totalizaron 11.1 millones de pesos al cierre del segundo trimestre. Los ingresos por intereses disminuyeron a 0.2 millones de pesos debido a que Fibra sigue invirtiendo en desarrollo de las propiedades durante toda esta etapa primero del crecimiento y pues, esto afecta en el resultado de reducción de la caja. Durante el segundo trimestre de 2020, el ajuste al valor razonable de propiedades de inversión fue de 282 millones de pesos y por lo anterior se presentó una utilidad neta de 280.6 millones de pesos. El saldo de efectivo fue de 28 millones de pesos y esos recursos fueron invertidos en papeles gubernamentales de corto plazo. Al cierre del segundo trimestre, Fibra Upside tenía 69.8 millones de pesos de impuestos al valor agregado por recuperar, los cuales se encuentran en proceso de devolución. Los pasivos circulantes de Fibra Upside alcanzaron 76.5 millones de pesos y esos principalmente corresponden a la provisión de CAPEX para invertir, para terminar las construcciones en proceso, la provisión para formalizar la estructuración del terreno de Querétaro y las rentas cobradas por anticipado. Los pasivos de largo plazo fueron de 8 millones de pesos e incluyen los depósitos de garantía entregados por nuestros inquilinos. De esta manera, finalizo comentarios sobre los resultados del segundo trimestre y ahorita estamos abriendo la llamada para la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, ¿nos apoya con este tema?
Claro. Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla de asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
At this time, we will open the floor for questions. If you would like to ask a question, please press star followed by 1 on your telephone keypad. Questions will be taken in the order in which they are received. If at any time you would like to remove yourself from the questioning queue, press star 2. Again, to ask a question, press star 1 now. Our first question comes from Jorge Lagunas with Abalache. Please go ahead.
Muy buenos días, Iga, Rodolfo y equipo. Muchísimas felicidades por el proceso de suscripción. Es un gran logro. Y también por el crecimiento extraordinario del NAV. La pregunta que tengo va en cuanto a los recursos de la suscripción y es qué porcentaje de su reserva territorial podrían llegar a desarrollar con estos recursos y en qué plazo están contemplando que se concluya el desarrollo de esta reserva. Muchas gracias. Iga, ¿quieres que conteste yo?
Sí, por favor, si gustas y si algo complementamos tu respuesta.
Sí, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación. Nosotros tenemos un programa de inversión o tenemos un pipeline de negocios, de proyectos, que está dividido entre proyectos de edificios a la medida y crecimiento orgánico, que es utilizando nuestras propias reservas. Nuestras reservas de tierra ascienden alrededor a 80 hectáreas y ahí podemos desarrollar hasta 358 mil metros cuadrados de edificio. El pipeline que tenemos incorpora entonces las dos cosas. Una parte que son edificios a la medida, que pueden ser algunos construidos dentro de nuestras reservas o no, y otra parte de crecimiento orgánico que es dentro de nuestras reservas. Nosotros tenemos ahora mismo proyectos identificados, aquellos que están más cerca de poder desarrollarse, y que equivalen a una inversión de alrededor de más de 2.000 millones de pesos. Pero no todos esos proyectos se desarrollan al mismo tiempo. Nosotros, el segundo ciclo de inversión es para el que nosotros levantamos los recursos actuales de esta suscripción y un posible financiamiento que obtendremos un poco más adelante, y eso nos permitirá ir desarrollando una parte de ese pipeline que tenemos. Y como dijimos, lo que pensamos es que en los próximos 18 o 24 meses estaríamos doblando el tamaño del portafolio. Te quiero decir, Jorge, que este es un si bien tenemos bien identificado el pipeline y tenemos ya bien identificada la inversión y también los recursos que destinaremos a los siguientes proyectos, la inversión que destinaremos a los siguientes proyectos, sí te puedo decir que estamos notando una dinámica muy particular, sobre todo en la frontera norte del país, y que esto pudiera acelerar un poco el programa de inversión. Pero por lo pronto, eso es lo que yo te podría decir. Es algo que está cambiando todos los días, justamente
por la entrada en vigor del nuevo tratado y por lo que está pasando con China. Entonces, la flexibilidad de nuestra fibra nos va a permitir irnos adaptando a todo lo nuevo que está llegando, ¿no?
Correcto. Mil gracias. Buen día.
Gracias a ti.
Our next question comes from Martin Lara with Miranda Global Research. Please go ahead.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Felicidades por los resultados. Yo tengo una pregunta. De uno de los contratos mencionaban que hubo un convenio modificatorio. Entonces, no sé si pudieran darnos los detalles ahí de ese contrato. Y una pregunta adicional del endeudamiento. ¿Cuándo piensan comenzar a endeudarse y hasta qué nivel?
Si quieres, muchas gracias por la pregunta. Si quieres, te contesto la primera parte. Sí, sí, simplemente es un convenio a través del cual dimos unos meses de alivio a una empresa que está en el sector de la cerámica y que todo lo que va a producir es para exportación y tuvo problemas para la importación de la, por efectos del COVID, tuvo problemas para la importación de la maquinaria, fabricación e importación de la maquinaria proveniente de Italia. Entonces, este es un alivio que dimos y empezará a correr el contrato a partir del cuarto trimestre de este año, ¿no? Todos los contratos que nosotros firmamos están arrancando este año, entonces, digamos, no teníamos contratos del año pasado, ni mucho menos, todos estaban arrancando, y en este caso es uno donde el arranque simplemente se va a hacer unos pocos meses después, pero ya está el contrato firmado y ya está todo listo. La pregunta de lo del financiamiento, hija, ¿quieres contestarla tú?
Sí, claro, Rodolfo. Bueno, como ya lo mencionamos en nuestro reporte trimestral, ya entregamos primera etapa de plan de inversión, lo que nos da 100% de ocupación de portafolio y eso es ese portafolio ya está en el mercado oculto. Por la anterior, eso ya nos permite entrar en el primer deuda que la empresa podría obtener. Obviamente, por la situación existente en los meses pasados, el tema de obtener financiamiento se detuvo un poco, pero ya estamos viendo el tema de recuperación y obviamente pues por nuestro lado ya estamos listos. En cuanto ya vamos a tener las aprobaciones de los bancos que estamos nosotros revisando sus propuestos, pues, obviamente lo vamos a anunciar al mercado, pero esperemos que ya será pronto.
Ok, muchas gracias y felicidades de nuevo.
Gracias.
Our next question comes from Edson Mudia with ECF Capital. Please go ahead.
Gracias, buenos días y felicidades por los resultados. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿por qué nada más hacerlo con 30 millones de CBFI la suscripción y no con más? O sea, pensándolo desde una perspectiva de que los números están siendo buenos, de que el modelo de negocio se está probando y que parece que hay buena demanda por parte de los inversionistas, ¿por qué no hacer, o sea, con más? Digo, yo sé que es para tenedores, es decir, es una suscripción, es pareciera que es nada más un canje, pero va más allá, me queda clarísimo eso, pero ¿por qué no con más? ¿Por qué 30 y no más? Esa sería la primera. La segunda está relacionada con los 69.811.226 que tienen de IVA por recuperar. Y la pregunta está orientada precisamente a cuál es el feeling de ustedes, y eso es un tema de específicamente del SAT, porque pareciera que es una generalidad no en temas de fibras, pero o sea, es una generalidad en las empresas. Entonces quisiera entender un poquito cuál es la situación, o es un tema inclusive de formularios para el SAT. Y yo tendría una adicional que va relacionada con la metodología del FFO de la Mefibra, si eventualmente ustedes la van a adoptar en un futuro. Gracias. Y nuevamente felicidades.
Muchas gracias, Edson. Gusto en saludarte de nuevo. Si yo te contesto la primera pregunta y le dejo la del IVA y la del FFO para IGA. En el caso de la primera, déjame decirte que
nosotros hacemos este levantamiento, nosotros no necesitamos todos los recursos de pronto en la chequera, sí, para desembolsarlos de inmediato. A nosotros nos parece que este es un monto manejable para esta siguiente etapa, porque recuerda que no solo va a ser el capital, sino que vamos a levantar hacia hasia el cuarto trimestre de este año, contaremos ya también con financiamiento, como explicó IGA, y entonces si sumamos el capital más el financiamiento, tenemos ya suficientes recursos para invertirlos eficientemente en este momento. Ese es un primer elemento. Y otro elemento también es la misma limitante que tienen nuestras Afores, las que invierten con nosotros para como porcentaje del capital que tienen la fibra, pues no pueden pasar de un porcentaje, ¿no? Entonces, serían esas dos respuestas las que yo te daría. Y dejaría a IGA por si quiere añadir algo más en este punto y para comentar lo del IVA y lo del FPO.
Sí, es correcto. Me parece la respuesta correcta. Como mencionó Rodolfo, pues el monto es lo que en este momento, para la segunda etapa de desarrollo, necesitamos. Y segundo, pues también hay que tener en cuenta que cuando salió la fibra hace 2 años al mercado, los inversionistas que participaron fueron pocos, podemos decir. Entonces, obviamente, tienen sus límites para poder invertir, límites que son son hechos por el mercado. O sea, entonces no hay tampoco posibilidad de usar ese tema. Pero obviamente, aparte de decir que en este momento, pues, la empresa va a crecer hacia futuro y puede usar esas metodologías como posteriores follow-on o suscripciones para crecer, además de la deuda. Otro tema que preguntaste por el IVA por recuperar, pues nosotros en este momento tenemos ya solicitudes de recuperación de la IVA en el SAT que metimos al cierre del año pasado. Estas solicitudes se están manteniendo por el mes de enero y febrero y hasta el marzo. Lamentablemente, pues todo por la situación de COVID está suspendido. Entonces, al día de hoy vamos a retomar los temas de recuperación de IVA, buscando directamente citas en el SAT y con gente que correspondiente a lo que son reembolsos, para ver qué más necesitan de nosotros para poder hacer las cosas. Otro tema también interesante, justo hace una semana salió un artículo en una de las revistas de periódicos en México, donde por los temas que hubo algo de retrasos en ese tema, se aprobó directamente el reembolso de 237 mil millones de pesos de IVA a diferentes empresas. Y como mencioné, esas empresas ya llevan algún tiempo paradas sin recuperar su dinero, metieron varias quejas directamente con el responsable, que es Raquel Buenrostro, y se aprobaron estos reembolsos. Entonces, ahorita esperemos que realmente pronto ese tema ya va a avanzar y nosotros vamos ya a poder cerrar las primeras devoluciones que metimos de requisitos de devolución, ¿no? Y tercer tema de la metodología de pago, como tú bien mencionas, esta metodología fue trabajada en asociación de las fibras. Todos participantes de la MEFIBRA, que son casi todas las fibras de México, estamos en consejo y estamos presentes en todos los cases que se están sacando. Adicionalmente, para que no haya ningún problema, se contrató un consultor externo, el cual todos aprobamos, para que directamente con cada institución trabaja lo que es definición de FFO, como cada fibra lo está sacando. Después de unos meses, se propuso una definición un white paper de la MEFIBRA, la cual aprobamos todos los participantes. Por lo anterior, obviamente no estamos obligados, pero para hacer la mejor práctica del mercado, obviamente en el momento cuando nosotros ya vamos a tener recursos, bueno, vamos a tener nuestros ingresos, ya vamos a proporcionar el cálculo de FFO y lo vamos a usar de acuerdo a la metodología. Solo para mencionar, esta metodología prácticamente está en línea lo que propone REIT en Estados Unidos. Y esta metodología, bueno, para mí personalmente, es la más adecuada y más que reconocida para usar para cálculo de cepo en el mercado, como en Estados Unidos, así como en México.
Me gustaría añadir a lo que mis colegas manifestaron un par de matices a las respuestas. Efectivamente, nosotros podríamos levantar más de 30 millones de certificados, Edson, me da mucho gusto saludarte, y porque tenemos 102 millones en tesorería, que estamos utilizando nada más 30 millones. Pero no queremos caer en un tema de negative carrying, porque evidentemente para atender las necesidades del pipeline o de la cartera de proyectos potenciales que tenemos, necesitamos una inversión de alrededor de 2.100, 2.200 millones de pesos. Eso significa que con estos 30 millones, la parte del equity quedaría perfectamente cubierta y en los próximos meses estaremos anunciando el cierre de una línea de crédito que hemos venido trabajando todo este año y parte del año pasado. Estamos a punto de concluirla, la vamos a anunciar pronto como evento relevante. Y lo que te quiero decir es que con la línea de crédito que nos da la parte de cobertura por la deuda y lo que es la parte del equity con los 30 millones de certificados son suficientes para poder atender las necesidades de crecimiento. Si fuéramos por más, pues evidentemente caeríamos en un tema dilutivo mayor y esa dilución pues te pega negativamente en los retornos. Como recordarás, Edson, desde el primer momento que planteamos nuestro modelo de negocio a través de la generación de valor, si levantas más capital del que necesitas, pues evidentemente caes en un negative carry y sobre todo al precio en el que estamos levantando esta suscripción. Entonces, sí tenemos la posibilidad de levantar más, no vamos por más porque no tenemos esa necesidad. Ese es el matiz a la primera pregunta que tenías. Y el segundo matiz que tiene que ver con el tema de las devoluciones, pues evidentemente han publicado recientemente el periódico Reforma y en diversos periódicos como el Financiero y el Economista, que no están agilizando los trámites, que de alguna manera están un poco atorados. Evidentemente el SAT cerró sus oficinas por temas de la pandemia, y hay una serie de requisitos, digamos, que te están solicitando para las devoluciones de IVA. Lo que sí vemos nosotros, y lo discutimos con nuestro auditor, que en la medida que pues de alguna manera se vayan agilizando y se vayan haciendo ciertas devoluciones, vamos entrando en eso. Nosotros tenemos pendientes citas con las autoridades, digamos, con los administradores del SAT, para platicar nuestro caso, porque vamos a ser generadores de IVAs acreditables muy interesantes en la medida que vas desarrollando. Entonces, son los dos matices que te quería puntualizar, Edson. Muchas gracias por tus preguntas.
This concludes today's question and answer session. At this time, I would like to turn the call to Mr. Rodolfo Balmaceda for his final remarks. Please go ahead.
Uh-huh. Sí, solo deseo agradecer a todos los participantes. Por favor, siéntanse con toda libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Nosotros estaremos muy contentos de poder atenderlos y de nuevo agradecemos mucho su participación. Muy buenos días.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar. Pueden desconectarse de la llamada. Gracias.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect.